Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Vols conèixer l'actualitat econòmica i social? Vols entendre els interessos i entramats amagats darrere la notícia? Plusvàlua, un programa sobre l'actualitat econòmica amb clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre. Un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb producció de Mireia del Pozo i direcció de Carla Gràcia.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem.
Un espai de ràdio tranquil amb idees que conviden a noves reflexions, amb música que inspira i et motiva a trobar un nou equilibri. És Missatge en una ampolla, l'espai de David Xiscar i Miquel Albert Soler, cada dilluns a la mitjanit, aquí, a Ràdio Estel. Un programa humà, cristià i progressista perquè trobis noves inspiracions. Missatge en una ampolla, els dilluns a la mitjanit, a Ràdio Estel.
Cada dia, a partir de la mitjanit i fins a les 6 del matí, Ràdio Estel et convida a la constel·lació més carismàtica del panorama musical. Torn de nit. El programa comple les teves nits amb els temes més emblemàtics, els intèrprets més reconeguts i els estils més nocturns. Cada dia, a partir de la mitjanit a Ràdio Estel, Torn de nit. La teva constel·lació musical.
Ràdio Estel.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. Notícies del nostre anar mar endins.
I en l'agenda d'aquesta setmana, el dia d'ahir i avui mateix, hi ha hagut reunió dels bisbes de la Tarraconense. El dia 27, sessió de Col·legi de Consultors a les 11. I el dia 30, Monsenyor Said Meneses presideix la missa a les 11 a la parròquia de la Mare de Déu de Fàtima de Granollers i a les 12:30 a la parròquia de Sant Fèlix de Canovelles en la presentació del Padre Jacinto Muriana, Legionario de Cristo, com a nou administrador parroquial. I el mateix dia 30, a les 12 del migdia, Monsenyor Salvador Cristau presideix la missa a l'església de Santa Rosa de Mollet del Vallès i administra el sagrament de la confirmació.
La carta de navegació.
El 2010, un grup de catòlics anglesos va fundar Catholic Voices, un moviment que pretén formar persones capaces de donar testimoni de la fe en tots els àmbits mediàtics, la ràdio, la televisió, conferències, etc. Recentment han publicat un llibre, Cómo defender la fe sin levantar la voz. En els seus anys d'experiència, en aquest llibre, expliquen les actituds que hem de tenir per parlar d'una manera més efectiva i convincent de la fe en àmbits indiferents o, fins i tot, adversos. D'això també ens en parla avui el nostre bisbe i ens dona pocs consells, però molt interessants i que ens faran molt de bé per portar-los a la pràctica, a la vida. Escoltem-lo.
Déu vos guard. Avui celebrem la Jornada Mundial de les Missions, promoguda per l'obra pontifícia de la propagació de la fe i aprovada pel Papa Pius XI el 1926. En aquest any jubilar s'ha complès precisament el seu 90è aniversari. El papa Francesc, en el seu missatge, ens convida a contemplar la missió a gentes des de la perspectiva de la misericòrdia, és a dir, com una immensa obra de misericòrdia tan espiritual com material. Amb el lema «Surt de la teva terra», contemplem tants missioners i missioneres que ho han deixat tot, que han sortit de la seva terra per anunciar l'Evangeli de Jesucrist. Avui se'ns crida a pregar per les missions de l'Església i a col·laborar materialment en el seu sosteniment. Hem de recordar també que l'Església és essencialment missionera, que tots, des del baptisme, estem cridats a viure aquesta dimensió amb la nostra paraula oportuna i, sobretot, amb un testimoni de vida coherent. L'Evangeli d'avui resulta molt oportú per examinar les actituds de fons, les profunditats del nostre cor a la llum de la paràbola del fariseu i el publicà. Es tracta d'examinar-nos sobre allò que hi ha en cadascú dels sentiments del fariseu i des del publicà. Primer de tot, podríem fer un elogi de la sobrietat en la pregària, tal com ho recomana Jesús en el Sermó de la Muntanya. Ens diu, i quan pregueu, no us desfeu en paraules com els pagans. Es pensen que parlant molt es faran escoltar. No us feu, doncs, com ells, que prou bé sap el vostre pare de què teniu necessitat abans que vosaltres li ho demaneu. A l'hora de fer el balanç de la paràbola, Jesús s'adreça als oients i deixa clar, amb poques pinzellades, el canvi de la situació. El qui se'n torna a casa justificat és el publicà i no el fariseu, perquè tot aquell que s'enalteix serà humiliat i el que s'humilia serà enaltit. El qui enalteix els humils i humilia els superbs és Déu, que tal com canta Maria en el Magnificat, dispersa els homes de cor altiu, derroca els poderosos del soli i exalça els humils. L'actitud del fariseu és arrogant i, en canvi, la del publicà és humil. Malgrat la seva llarga oració, el fariseu no és justificat, mentre que n'hi ha hagut prou amb la breu pregària del publicà per tornar a casa justificat. En aquest diumenge de l'evangelització dels pobles, l'evangeli que llegim em presenta la humilitat com l'actitud més cristiana per donar testimoni de la nostra fe, tant a les zones anomenades de missió com a tot arreu. El risc de creure's superior als altres i partir de les seves fallades per posar-se un mateix al capdamunt és una temptació de tothom i de tots els temps. La humilitat, virtut profundament cristiana, és sempre necessària. També ho és en la proclamació de l'Evangeli i en la proposta de la fe als pagans o als no creients. Un testimoni o una predicació que no parteixi d'una actitud d'humilitat no seria cristiana i a la llarga seria ineficaç. La humilitat no ha de ser una estratègia, perquè ja no seria humilitat. La humilitat és realisme, veracitat i autenticitat. En el seu llibre Conversa amb Andrea Tornielli, titulat El nom de Déu és misericòrdia, el papa diu: Jesús no envia els seus com a titulars d'un poder o com a amos de la llei, els envia al món demanant-los que visquin en la lògica de l'amor i de la gratuïtat. L'anunci cristià es transmet acollint el qui té dificultats, acollint el qui és exclòs, el marginat, el pecador. Que l'autèntica humilitat ens faci a tots testimonis de Jesucrist en els ambients on es mou cadascú.
I com fem de tant en tant a les zones, comentem els darrers tuits del nostre bisbe Josep Àngel, que podeu rebre doncs, en els tuits de @bisbesaiz, Per exemple, el dia 10 d'octubre apareix una foto d'una senyora passejant a 9 gossos pel carrer. I el comentari del nostre bisbe és el següent. Las mascotas son la mar de simpáticas, entrañables y agradecidas, pero no pueden ocupar en el corazón el lugar que corresponde a las personas. Aquesta reflexió tan interessant que tots aprenem de seguida, doncs què vol dir? Doncs és aquesta crida a la societat moderna i actual d'aquesta comoditat sense oblidar doncs allò que és important. El dia 11 d'octubre era vigília de la Mare de Déu del Pilar, donava aquest missatge. Ayúdanos a vivir firmes en la fe, seguros en la esperanza, constantes en el amor y a dar siempre testimonio de alegría. És interessant perquè el senyor bisbe fa servir aquells tres punts de pregària a l'oració col·lecta de la missa de la Mare del Pilar. Ferms en la fe, segurs en l'esperança, constants en l'amor, i a més hi afegeix, i sempre que això sigui per nosaltres testimoni d'alegria. La fe, l'esperança i la caritat porten alegria. D'aquí ve també doncs, aquesta música de fons del magisteri del Papa Francesc sobre el tema de l'alegria de la fe. El dia 12 d'octubre presenta el senyor bisbe una fotografia del Papa amb un colom de la pau a la mà. I fa el següent comentari. Apoyemos la petición del Papa Francisco de un alto el fuego en Siria para permitir la evacuación de la población civil, sobretot de los niños. Aquesta crida per la pau, però sobretot aquesta unió amb les intencions del Sant Pare, que ens dona tanta força com a creients, com a catòlics. També el dia 13 d'octubre, en els tuits del nostre bisbe apareix una foto en la qual surt el senyor bisbe amb el delegat de Càritas, una colla de col·laboradors, en un gran magatzem. Aquest magatzem és un magatzem de Lliçà de Vall i en el text del tuit diu el següent. Agraïment a l'empresa Famatel de Lliçà de Vall i a Càritas Diocesana de Terrassa pel projecte d'inserció laboral que dona feina a 18 persones. Com sabeu, Càritas Terrassa doncs, ha fet una empresa a Pasomi d'inserció laboral. També doncs, recordem aquest simposi homenatge que hi ha hagut al Sant Pare Pau VI i el tuit del senyor bisbe diu... Primer papa moderno y viajero, reformador valiente, papa del diálogo, de la paz y de la evangelización. És el tuit del 15 d'octubre. També, doncs, en aquesta mateixa línia, el nostre bisbe parla dels nens afamats que demanen menjar, hi ha una cua de refugiats caminant. Hi ha una altra foto interessant del dia 19 d'octubre en la qual el Sant Pare surt voltat de 15 representants de confessions religioses, una foto impressionant, i diu líderes de las principales religiones en Estados Unidos firman una carta conjunta contra el laicismo radical de Obama y su administración. I acaba el dia 19 d'octubre amb la solemnitat de la Mare de la Salut, patrona de la nostra diòcesi, en un tuit que diu «En la vida sou l'estrella lluminosa i en l'agonia la porta del cel». Això és una parafrasejada de l'Ave Maria. En la vida sou l'estrella lluminosa, pregueu per nosaltres ara. I en l'agonia sou la porta del cel en l'hora de la nostra mort. Amén. Cada dia el nostre bisbe, amb els seus tuits, ens dona un motiu de pregària, un motiu de contemplació, una imatge i, sobretot, un punt de pregària. Seguim-lo. Tot i que la campanya del Domund va ser diumenge passat, el cap de setmana, volem compartir amb vosaltres aquest interessant pregó que va donar sortida a aquesta campanya d'aquest any del Domund de la Pilar Rahola, que va ser el dissabte 15 a la Sagrada Família. Compartirem amb vosaltres la versió castellana, que així ho podran entendre més persones. I diu així. No puedo empezar este pregón sin compartir los sentimientos que en este preciso momento me tienen el corazón en un puño. Estoy en la Sagrada Familia, donde, como decía el poeta Joan Maragall, se fragua un mundo nuevo, el mundo de la paz. Y estoy aquí porque he recibido el inmerecido honor de ser la pregonera de un grandioso acto de amor que, en nombre de Dios, nos permite creer en el ser humano. Si me disculpan la sinceridad, pocas veces me he sentido tan apelada por la responsabilidad y al mismo tiempo tan emocionada por la confianza. No soy creyente, aunque algún buen amigo me dice que soy la no creyente más creyente que conoce. Pero tengo que ser sincera, porque aunque me conmueve la espiritualidad que percibo en un lugar santo como este, y admiro profundamente la elevada trascendencia que late el corazón de los creyentes, Dios me resulta un concepto huidizo y esquivo. Sin embargo, esta dificultad para entender la divinidad no me impide ver a Dios en cada acto solidario, en cada gesto de entrega y estima al prójimo que realizan tantos creyentes, precisamente porque creen. ¡Qué idea luminosa, qué ideal tan elevado sacude la vida de miles de personas que un día deciden salir de su casa, cruzar fronteras y horizontes y aterrizar en los lugares más abandonados del mundo, en aquellos agujeros negros del planeta que no salen ni en los mapas! ¡Qué revuelta interior tienen que vivir, qué grandeza de alma deben de tener, mujeres y hombres de fe! ¡Qué amor a Dios que los lleva a entregar la vida al servicio de la humanidad! No imagino ninguna revolución más pacífica ni ningún hito más grandioso. Vivimos tiempos convulsos que nos han dejado dañados en las creencias, huérfanos de ideologías y perdidos en laberintos de dudas y miedos. Somos una humanidad frágil y asustada que camina en la tiniebla, casi siempre sin brújula. En este momento de desconcierto, amenazados por ideologías totalitarias y afanes desaforados de consumo y por el vaciado de valores, el comportamiento de estos creyentes que entienden a Dios como una inspiración de amor y de entrega es un faro de luz, ciertamente, en la tiniebla. Hablo de ellos, de los misioneros, y esta palabra tan antigua como la propia fe cristiana. No en vano los cristianos empezaron a salir de su tierra para ir a tierra de todos desde los principios de los tiempos. Esta palabra, decía, ha sido ensuciada muchas veces, arrastrada por el fango del desprecio. Es cierto que los misioneros tienen un doble deseo, una doble misión. Son portadores de la palabra cristiana y a la vez servidores de las necesidades humanas. Es decir, ayudan y evangelizan. Y pongo el acento en este último verbo, porque es el que ha sufrido los ataques más furibundos, sobre todo por parte de las ideologías que se sienten incómodas con la solidaridad cuando se hace en nombre de Cristo. De esta incomodidad atávica nace el desprecio de muchos. Es evidente que las críticas históricas a determinadas prácticas en nombre de la evangelización son pertinentes y necesarias. Estoy convencida, leyendo el Nuevo Testamento, de que el mismo Jesús la rechazaría. Pero no estamos en la Edad Media, ni hace siglos, cuando en nombre de Dios cristiano se perpetraron acciones poco cristianas. Desgraciadamente, el nombre de todos los dioses se usa en vano para hacer el mal, y este hecho tan humano tiene muy poco que ver con la idea trascendente de la divinidad. Pero al mismo tiempo, hay que poner en valor la entrega de miles y miles de cristianos que a lo largo de los siglos han hecho un trabajo de evangelización, convencidos de que difundir los valores fraternales, la humildad, la entrega, la paz, el diálogo, difundir, pues, los valores del mensaje de Jesús, era bueno para la humanidad. Si es pertinente hacer proselitismo político cuando quien lo hace cree que defiende una ideología que mejorará el mundo, ¿por qué no ha de ser pertinente llamar la palabra de un Dios luminoso y bondadoso que también aspira a mejorar el mundo? ¿Por qué, me pregunto, y es una pregunta retórica, hacer propaganda ideológica es correcto y evangelizar no lo es? Es decir, ¿por qué ir a ayudar al prójimo es correcto cuando se hace en nombre de un ideal terrenal y no lo es cuando se hace en nombre de un ideal espiritual? Y me permito la osadía de responder, porque los que lo rechazan lo hacen también por motivos ideológicos y no por posiciones éticas. Quiero decir, pues, desde mi condición de no creyente, la misión de evangelizar es también una misión de servicio al ser humano, sea cual sea su condición, identidad, cultura, idioma. Porque los valores cristianos son valores universales que entroncan directamente con los derechos humanos. Por supuesto, me refiero a la palabra de Dios como fuente de bondad y de paz, y no al uso de Dios como idea de poder y de imposición. pero con esta salvedad pertinente, el mensaje cristiano, especialmente en un tiempo de falta de valores sólidos y trascendentes, es una poderosa herramienta transgresora y revolucionaria. La revolución del que no quiere matar a nadie, sino salvar a todos. Permítanme que lo explique de una manera gráfica. Si la humanidad se redujera a una isla con un centenar de personas sin ningún libro, ni ninguna escuela, ni ningún conocimiento, pero si hubiera salvado el texto de los 10 mandamientos, podríamos volver a levantar la civilización moderna. Todo está allí. Amarás al prójimo como a ti mismo. No robarás, no matarás, no hablarás en falso. La salida de la jungla, el ideal de la convivencia. De hecho, si me disculpan la broma, solo sería necesario que los políticos aplicaran las leyes del catecismo para que no hubiera corrupción ni falsedad ni falta de escrúpulos. El catecismo, sin duda, es el programa político más sólido y fiable que podamos imaginar. Y de la idea menospreciada, criticada y tan a menudo rechazada de la evangelización a otro concepto igualmente demonizado, el concepto de caridad. ¿Cuántas personas de bien que se sienten implicadas en la idea progresista de la solidaridad y alaban las bondades indiscutibles que la motivan, no soportan, en cambio, el concepto de la caridad cristiana? Y uso el término con todas sus letras, caridad cristiana, consciente de cómo molesta esa motivación en determinados ambientes ideológicos. Sin embargo, esta idea, que personalmente encuentro luminosa, pero que otros consideran paternalista o incluso prepotente, ha sido el sentimiento que ha motivado a millones de cristianos a lo largo de los siglos a servir a los demás. Y cuando hablamos de los demás, hablamos de servir a los desarraigados, a los olvidados, a los perdidos, a los marginados, a los enfermos, a los invisibles. ¿Quiénes somos nosotros, gente acomodada en nuestra feliz ética laica, para poner en cuestión la moral religiosa que tanto bien ha hecho a la humanidad? La caridad cristiana ha sido el sentimiento pionero que ha sacudido la conciencia de muchos creyentes decididos a entregar la propia vida para mejorar la vida de otros. Y no me refiero solo a los misioneros actuales, ni a los más de 500 catalanes o a casi los 13.000 de todo el Estado repartidos por todo el mundo, allí donde hay necesidad más extrema, sino también a aquellos lejanos cristianos que por amor a su fe protagonizaron gestas heroicas. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de los mercenarios que se intercambiaban por personas que estaban presas en tierras musulmanas como acto sublime de sacrificio propio en favor de los demás? El mismo ideal espiritual que motivaba a Serapión a ir hasta el Magreb, entrar en la prisión de un sultán y liberar a un desconocido, convencido de que aquel acto de amor era un tributo a Dios, es el que motivó a Isabel Solà Matas, una joven enfermera catalana perteneciente a la Congregación de Jesús María, a estar 18 años en Guinea y 8 en Haití hasta que fue asesinada. Durante todos estos años de entrega, dejó su estela de bondad y servicio, y gracias a ella, por ejemplo, existe ahora el Proyecto Haití, un centro de atención y rehabilitación de mutilados que fabrica prótesis para los haitianos que no tienen recursos. La conocían como la monja de los pies, porque gracias a ella, muchos haitianos pobres habían tenido la segunda oportunidad. Casi 800 años separaban a San Serapión de Isabel Solà, y en 8 siglos el mismo acto ideal de servicio y entrega los motivaba, empujados por la creencia en un Dios de amor. Y como Isabel, tantos otros misioneros, curas, monjas, seglares, muertos en cualquier rincón del mundo, asesinados, abatidos por virus terribles, caídos en las guerras de la oscuridad. ¿Cómo no recordar al hermano Manuel García Viejo, miembro de la Orden de San Juan de Dios, que después de 52 años dedicados a la medicina en África, se infectó del ébola en Sierra Leona y murió? O a su compañero de orden, Miguel Pajares, que desde los 12 años dedicaba su vida a los más pobres y que regentaba un hospital en una de las zonas de Liberia más castigadas por el virus. Todos ellos caídos en el servicio de la humanidad, motivados por su fe religiosa, por la bondad de su alma. Isabel, Manuel, Miguel son la metáfora de lo que significa el ideal del misionero, el de amar sin condiciones, sin concesiones. Si Dios es el responsable de tal entrega completa, de tal sentimiento poderoso que atraviesa montañas, identidades, idiomas, culturas, religiones y fronteras para aterrizar en el corazón mismo del ser humano, si Dios motiva tal viaje extraordinario, ¿cómo no querer que esté cerca de nosotros, incluso cerca de aquellos que no conocemos el idioma para hablarle? Decía Isabel Solá en 2011 en un videoblog para pedir ayuda para su centro de prótesis. Os preguntaréis cómo puedo seguir viviendo en Haití entre tanta pobreza y miseria, entre terremotos, huracanes, inundaciones y cólera. Lo único que podría decir es que Haití es ahora mismo el único lugar donde puedo estar y curar mi corazón. Haití es mi casa, mi familia, mi trabajo, mi sufrimiento y mi alegría, y mi lugar de encuentro con Dios. No encuentro palabras más intensas para describir la fuerza grandiosa del amor. He dicho al inicio de este pregón que no soy creyente en Dios, y esta afirmación es tan sincera como seguramente triste. Estamos tan solos ante la muerte los que no tenemos a Dios por compañía. Pero soy una creyente ferviente de todos estos hombres y mujeres que, gracias a Dios, nos dan intensas lecciones de vida, apóstoles infatigables de la creencia en la humanidad. El Papa Francisco ha pedido en su mensaje para este Domun que los cristianos salgan de su tierra y lleven su mensaje de entrega, pero no porque los obliga una guerra o el hambre o la pobreza o la desdicha, como tantas víctimas que hay en el mundo, sino porque los motiva el sentido de servicio y la fe trascendente. Es un viaje hacia el centro de la humanidad. Esta llamada nos interpela a todos, a los creyentes, a los agnósticos, a los ateos, a los que sienten y a los que dudan, a los que creen y a los que niegan, o no saben, o querrían y no pueden. Las misiones católicas son una ingente fuerza de vida, un inmenso ejército de soldados de la paz, que nos dan esperanza a la humanidad cada vez que parece perdida. Solo puedo decir gracias por la entrega, gracias por la ayuda, gracias por el servicio, gracias, mil gracias por creer en un Dios de luz que nos ilumina a todos. Encara està fresca en la nostra memòria la jornada del Domun. Ens interessaria i ens agradaria compartir amb vosaltres també aquella pregària que va fer aquí en els nostres estudis el padre Rubio, missionero cumbunià.
Señor, despiértame, llámame, sácame de mi mundo, que no me invente más historias para justificar que no me muevo, que no reacciono. Que abra mi alma a lugares que no sé dónde están, a culturas que no conozco, a seres humanos que me necesitan casi tanto como yo a ellos. Ponme en cambio hasta esas personas que me esperan porque sueñan con alguien que pueda hablarles de ti, de un padre bueno, compasivo, de verdad, no como los dioses de los hombres. Señor, dímelo también a mí. Sal de tu tierra. Amén.
Adéu-siau, que tornarem a remar.